Buenas.
Al bruto. Hoy os voy a hablar de todos los juegos que he jugado en este septiembre y este octubre, o este lo que va de octubre este año. Creo recordar que hice el de agosto, por eso voy a hacer el de septiembre. En septiembre, final de agosto, principio de septiembre, me llegó un nuevo juego llamado Small Time Heroes. La caja base. En esta caja aparecía. ¿Sabes? Contiene dos jugadores y tiene también. O sea, tiene el contenido para dos jugadores, mejor dicho. Y bueno, tiene hasta cuatro enemigos, si no me equivoco. Este juego consiste en uno o dos jugadores. Toman el personaje que quieren de los dos que existen y se enfrentan a horda de enemigos. Por turnos van atacando y luego los enemigos vuelven a atacar. Me gusta el método de ataque de los enemigos porque no siempre ataca el mismo enemigo, depende de unas cartas que hay, pero el juego es bastante, bastante complicado. Creo que no ha sido testeado lo suficiente este juego como para haber salido. Además tiene unos cuantos errores de impresión, sí, o de diseño más bien, en cuanto a que en el manual aparecen unos símbolos, luego en las cartas aparecen otros parecidos, pero no son siempre los mismos, y esos símbolos en algunas cartas sí son los mismos que en el manual, pero en otros no. Y hay temitas que se quedan sin explicar en el manual, por lo que les falta un poquito, ¿no?, de depuración al manual. Pero en general el juego me gusta. Le eché una partida el 3 de diciembre, otras dos el 10 de diciembre, el 14 de diciembre le eché otras dos y ya no lo he vuelto a echar más por ahora. Cinco partiditas, que bueno, la primera y la segunda me ganó el enemigo, ¿no? Digamos, el juego. Yo gané la tercera y la cuarta, pero la quinta no la gané. Luego también jugué a Sakura, un juego sencillito. En casa de mi suegra, mi cuñada lo tenía y bueno, pues le echamos una partidilla. Una media hora. Y la verdad es que bastante interesante. Yo creo que él ya lo jugué hace mucho tiempo, antes incluso de yo llevar contando, o sea, de llevar la contabilidad de las partidas. Ahora 3 o 4 años yo creo que lo jugué. Pero bueno, es un juego sencillito que se me fue. O sea, creo que yo quedé el último, me parece. No, quedé el penúltimo, pero por poco, vaya. Pero la verdad es que me putearon bastante, la verdad. Luego eché, bueno, pues una al Faraway. Bueno, sí, eché una Faraway porque en el fin de semana del 13 de septiembre, el día 13 de hecho fue justo, jugué a. Bueno, fue cuando hice lo del evento este en mi trabajo de juegos de mesa. Ahí me pude echar una Faraway que perdí por por 2 puntos. Pero vaya, una partida muy muy reñida. Y luego pues el Hit, que creo que ya comenté que había jugado ese fin de semana y que me ganaron porque me acordé que le faltaba la posibilidad de usar un elemento extra al otro jugador. Entonces, bueno, pues ahí ya de quedar detrás mía o paralelo a mí, creo que fue paralelo a mí. Pero haber llegado después de que mía esa casilla, ganaría yo. Pero al hacer este último movimiento extra, con que le hubiese salido un 1, que creo que al final le salió un 4 incluso, ganó esta persona. El sábado, el domingo siguiente, eso fue cuando me eché las otras dos partidas de Small Time Heroes. Y el 16 de septiembre, creo que fue cuando me llegó la semana anterior el Revive. Revive es un juego que me gustó mucho cuando lo probé hace 2 años, 3 años, creo que fue la primera vez que lo probé, fue hace 3 años. Voy a comprobarlo, tengo aquí la aplicación,
A ver, más partidas, ¿dónde están? Estadísticas, partidas. En el 2024, el 25 de febrero de 2024 fue la primera partida que le eché. Luego ya he estado yo jugando contra. Cuando me lo he comprado, he estado jugando yo contra la máquina, contra el tablero. Y bueno, pues he conseguido sacar bastante buenas puntuaciones. De hecho, la última. No, bueno, la primera partida que he estado echando con mi versión del juego me salió por 76 puntos, que creo que hacen falta 40 y algo para sacar las partidas, con 49, 50. Y la verdad es que bastante bien. Un juego que a un jugador funciona muy bien. Y creo recordar que el AP, el análisis por parálisis, no es tan alto. El tiempo entre jugadores no es tan alto y por lo tanto se hace bastante ameno. Aunque hay que tener muchísimas cosas en cuenta a la hora de jugar. Es un juego que tienes tú tu propio tablero, hay un tablero central y tienes que ir explorando áreas en el tablero, moviendo, y luego tú tienes tu propio tablero personal en el que vas a ir colocando por arriba, por abajo o incluso en el lado cuando desbloqueas una habilidad, cartas. Y las cartas que colocas te van a dar el poder o su habilidad según si las colocas arriba o abajo. Tienen dos zonas de habilidad. Y la verdad es que me gusta bastante. Le he echado ya eso, cinco partidas desde que lo tengo. Cinco, no, cuatro. Ahora voy a ir a la quinta un día de hecho para ya pasarme lo diré, la campaña. Trae una campaña que realmente es para enseñarte a jugar. Que lo puedes jugar a 1, a 2, a 3 jugadores, a 4, incluso a 5, si no recuerdo mal, este juego de 5. Revives es de 5. Anda que yo estoy bien. De 1 a 4, perdón, de 1 a 4 jugadores. Y va bastante, bastante bien. A mí no se me hizo pesado cuando lo probé la primera vez. Me gustó, de hecho, yo la tenía ganas de probarlo y me gustó. Y por eso ya me lo he comprado a un precio que me parecía bueno y aproveché. El fin de semana del 19 me invitaron, el viernes 19 más bien, me invitaron a casa de un compañero de trabajo y le echamos bastantes partidas a distintos juegos. Entre ellos el Trío, el Scout, el Fase 10, el Splendor y el Love Letter y el Interferencias. Juego muy party que bueno que hicieron que el mes de septiembre pues creciese en número de partidas. Otra vez Revive y eso sí, también me llegó en el pedido del Revive The Lie, un juego de lo diré de The Beer que la verdad es que está muy gracioso, muy sencillito para jugar de forma muy rápida. Se ponen todas las cartas boca abajo en el centro de la mesa. Cuando se llegan a un número de cartas en la mano, ahora mismo no recuerdo cuántas, creo que eran 12, se separan, pero estas cartas las tienes que ir colocando o a derecha o a izquierda de las manos que ya tienes. Y tienes que intentar ir agrupándolo por colores. Aunque tú en el reverso de la cara, de la carta, veas un número con un valor, cuando miras el anverso puede ser o el mismo número con otro, o sea, con un color, perdón, un número con un color en el reverso, cuando lo miras en el anverso puede ser de ese mismo color, pero un número distinto, o ese mismo número que aparecía en el reverso de otro color distinto. Y te lo tienes que ir colocando para intentar llegar a, o sea, a agruparlos para hacer números altos. ¿Cómo son estos números? Los números de las cartas son del 1 al 4, si no recuerdo mal. Y entonces, cuando haces un grupo, tienes. El número que forman sería, pues si tienes un 1, un 1 y un 3, pues sería 113 del mismo color, ¿no? Un 1, un 1, un 3 azul, sería un 113 azul. Que tú puedes lanzar el 113 directamente, o un 13, o un 11, o un 1, un 1 o un 3. Ya depende de la táctica que quieras.
Lo bueno es que si tú ganas, bueno, tú vas echando cartas, a quien le toque el primer turno echa la carta que quiera, el siguiente tiene que echar un grupo de cartas de hasta tres cartas de mayor valor que las que ha echado el jugador anterior. Si gana, o sea, si el siguiente tiene cartas más altas, un grupo de cartas más altas, ganaría y así hasta que alguien ya no pueda echar, ni nadie pueda echar, excepto el último que ha echado, hasta que, eso sí, nadie pueda echar. Y entonces el último que ha echado cartas es el siguiente en empezar otra ronda. Se va haciendo así hasta que todo, hasta que alguien se quede sin cartas en la mano. Las cartas en la mano, las cartas en la mano eran puntos negativos, si no recuerdo mal. No recuerdo. Ah, no, no. Depende del número de las cartas en la mano, te quedas en una, quedas en una posición o en otra, si no recuerdo mal. Que hace ya un mes que no juego. Entonces, el que ha ganado, el que se ha quedado sin cartas en la mano, es el primero, roba tres cartas de las de en medio de, en mitad de la mesa y esa es su puntuación. El segundo que tenga menos cartas, roba dos cartas. El tercero que tenga menos cartas, roba una carta. Y ya no roba nadie más cartas. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor tú cuando coges las cartas hay un 4 y claro, ahora es un 1 cuando la coges. Y tú pensabas que has cogido 3 cartas del 4 y tenías un 12, 12 puntos y al final te has quedado con 3 puntos. Y entonces pues, aunque tú ganes rondas, puede que el resto de jugadores al coger el resto de cartas consigan más puntos para el final de la partida. Es todo una gran mentira. Todas las cartas engañan en todo momento, entonces, pues por eso se llama The Lie. Y tú crees que puedes ir ganando, pero no. El Yokai Pagoda, le echamos también unas cuantas partiditas. Un juego muy, muy guay. En el que justo hace poco, bueno, este fin de semana he estado en Córdoba y pude hablar con los editores y enterarme de por qué han sacado una versión nueva. En la que al parecer han editado algunos personajes que aparecen. El motivo, bueno, porque dicen que en una mujer, aunque tenga en el pelo un diablo o un demonio detrás, la cara de mujer por delante, la cara de un demonio por detrás, no, en los países del norte de Europa no lo consideran un yokai. Y claro, pues han tenido que hacer una nueva versión en la que ahora esos personajes, o ciertos personajes, sí son yokais. Sí que en esta nueva versión me ha gustado, lo biché, no la he comprado, la he bicheado. Todos los palos tienen un mismo símbolo en común. En esta versión primera que yo tengo, las cartas solo tienen el número de esa, el personaje pintadas y un número en las dos esquinas en diagonal, ¿no? En la superior izquierda y en la inferior derecha. Así, si lo tienes de un orden u otro, se ves el número y también ves los tipos de personajes. Pero en este es verdad que había un par de personajes también que se mareaban por ahí, o sea, que se confundían, se podían llegar a confundir. Y en este caso, con los símbolos, pues también se consigue ver que son palos distintos. Más juego de los letters, o sea, más partida de los letters más adelante, ya por el día 21 de septiembre, incluso. De más de The Lie, otra de Revive, Expansiópolis. Expansiópolis es un juego que me compré en Interocio. Y la verdad es que, como es de 1 o 4 jugadores, pues cuando tengo un huequecillo así suelto, le he hecho una partidilla de, en este caso, 12 minutos. Y la verdad es que bastante bien. Un juego que al final es tú contra la mesa. Y tienes que ir consiguiendo cosillas. Puntos. Según las cartas que te salgan. Básicamente tienes, si no recuerdo mal, 18 cartas. De las cuales 3 le dan la vuelta. Y entonces son las cartas que te dicen cómo puntúan todo el resto de cartas. En el anverso, las cartas siempre tienen una sección. O sea, 4 rectángulos. Uno de residencia. Otro de fábrica. Otro de parque y otro de comercio. Puestos de forma aleatoria, ¿no? Y también tienen hasta tres carreteras pasando por una de estas, o sea, hasta tres de estas secciones, ¿no? Normalmente el parque es el que siempre se libra, o de hecho sí, siempre se libra el parque de las carreteras. Pero puede haber una o dos carreteras ahí puestas, ¿no? En estas cartas. Y al final consiste en ir construyendo una ciudad que cumpla los requisitos que te indican las cartas primeras que cogiste. Luego, pues, para finalizar el mes, el domingo después de la Colacón, pude ir a casa de unos amigos de mi primo, con mi primo y demás, y jugamos a a unas pocas partidas. Entre ellas probé el Walk and Roll, el Secret Hitler, que lo llevé yo, de hecho, y la Morada Maldita. El Walk and Roll es un juego que, bueno, pues tienes tú un tablerito y tirando unos dados se van consiguiendo ingredientes y los vas tachando para ir consiguiendo cerrar el menú y así, digamos que tú lo que tienes es un menú de un restaurante y tienes que ir combinando los ingredientes que salen en los dados para crear los platos. Cuando se terminan una serie de platos en unas verticales que hay en el menú, pues se termina la partida y se puntúa. La verdad es que va bastante guay. Yo creo que a lo mejor me lo compro, no lo sé, pero me gustaría tenerlo porque es un juego muy sencillito que también se puede jugar a un solo jugador. El Secret Hitler al final es como de estos juegos típicos que salieron hace años, como el de los hombres lobos, de Castro Negro y demás, en el que, bueno, pues en este caso hay dos equipos, los liberales y los fascistas, si no recuerdo mal. Bueno, sí, los fascistas, seguro. Los liberales, que es el nombre no estoy seguro. Pero básicamente estamos representando la época en la que Hitler, pues, llegó al poder. Y dependiendo del número de jugadores, de 5 a 6 hay dos fascistas, entre ellos uno es Hitler. Y bueno, se puede hasta 10 jugadores. El tema es que, bueno, pues vamos a ir todo el mundo. Se va a elegir al principio de la partida una persona que esa va a proponer a un canciller. Y entonces, todo el mundo tenemos que votar si elegimos a esa persona como presidente y a su propuesta como canciller. En caso de aceptarlo, pues se coge y se roban tres decretos. Los decretos hay de dos tipos, liberales o fascistas. Si el presidente de esos tres decretos elige dos y esos dos se los pasa al canciller. El del canciller, depende de lo que sea, puede elegir, o de lo que le llegue, puede elegir qué tipo de decreto sale adelante, o un decreto de fascista o un decreto de los liberales. Los liberales ganan si consiguen quitar de en medio a Hitler, porque hay momentos en los que se puede matar a personajes. A personas y o si no que se consigan hasta 5 o 6 decretos, no me acuerdo cuántos, creo que eran 6 decretos liberales. Por supuesto, en la pila de los decretos hay más decretos fascistas que liberales. Una forma de ganar de los fascistas es que se consigan 6 decretos fascistas y o si no, a partir del cuarto turno, es decir, se juegan 3 a partir de la cuarta ronda. Que Hitler sea elegido como canciller. Y así de hecho fue como ganamos las dos rondas. Yo fui Hitler en las dos rondas y el otro fascista también coincidió que era el mismo. Y bueno, pues se va eso, votando y haciendo como que, uy, es que solo me han aparecido Ah, y lo he dicho antes, bueno, dos leyes, tres leyes fascistas del primer momento, entonces yo le he tenido que pasar ya directamente las dos fascistas a mi canciller y o vaya, has tenido que sí o sí elegir una fascista, ¿no?
Bueno, está interesante, tienes que ir convenciendo a la gente de que tú no eres fascista o que convencer de que alguien sí lo es. Y bueno, ahí está. Y luego La Morada Maldita, un juego pues un poco más de habilidad, en el que tienes que ir, hay muchas gemas alrededor en la mesa, en el centro de la mesa, y tienes que ir consiguiendo las gemas que te indican las cartas de misión. Si consigues rellenar todas las cartas de misión, coges las gemas malditas del centro, una de plástico, no son fichas, y consigues pues ahí una maldición para tu siguiente ronda. Entonces, aunque tú para ganar la partida tienes que conseguir el máximo número de puntos. Los puntos te lo dan también las misiones. Y la verdad es que bueno, está ahí interesante porque tienes que siempre estar puteadillo si vas consiguiendo más terminar el primero. Pero claro, eso es lo que consigue, que hace que consiga más puntos. Así que bueno, es bueno terminar el primero porque muchas veces a lo mejor tú has conseguido tus 4 misiones y el resto solo ha conseguido 2 o 1. Entonces solo ha encontrado una gema que le corresponde a las misiones que le piden, ¿no? Entonces, bueno, está interesante. Esto es septiembre. Así que nada, muchas, muchas partidas. Han sido 33 partidas. Han sido bastante, a ver cuántos juegos eran. 17 juegos han sido en 33 partidas. Bastante interesante en este caso, el mes de septiembre. El mes de octubre, pues ahora mismo quiero irme al mes de octubre y llevo jugado pues otra vez expansión, Expansiópolis, otra vez Revive a principio del mes. Exploradores de Naboria, que me eché yo una partidilla el viernes de la campaña. Y este fin de semana, que hemos ido al Festival de Juego de Mesa de Córdoba. Probamos pocos juegos. Me habría gustado echarle un vistazo más de cerca al Orlog, aunque bueno, no hubo oportunidad porque siempre había estado ocupada la mesa. Y podría haber comprado el juego, pero me gustaría probarlo antes de hacer nada, de gastarme 60 € que es lo que cuesta ahora mismo ese juego. Entonces, bueno, es un juego que está muy bien porque tiene la caja pesa mucho. En cuanto al contenido, se ve que el precio está muy ajustado. Pero se ve un juego euro densito. Por ahora va para ser el candidato al mejor juego de Spiel de este año. En cuanto a euro, por lo menos al más valorado. Está ahora mismo el más valorado. Justo después, o sea, justo por delante del siguiente juego de los creadores, al menos un diseñador del Revive. Así que bueno, el que se llama Recall. Recall. Está interesante. Lo que he jugado este fin de semana allí en lo diré, en Córdoba, pues Dystopia, en la que, bueno, dos jugadores nos tenemos que enfrentar unos a otros a hacer contrabando de elementos que no son, que no tienen wifi, digámoslo así, porque digamos que estamos en una sociedad en la que las máquinas gobiernan y quieren que controlar todo. Entonces pues, los libros, las linternas a pila, las radios a pila y demás, está todo prohibido. Y nosotros pues somos contrabandistas y tenemos que ir pasando las cosas de un sitio a otro. Los peluches también están prohibidos y demás. Jugamos a Rebel Princess, la verdad, que está muy bien. Justo estaba hablando ayer y me preguntaban por el juego y le dije que incluso lo recomendaría por encima del. Ay, ¿cómo se llama este juego? Voy a buscar a ver si lo encuentro rápido. Aquí. Ahora me aparecen todos los juegos desordenados. No están ordenados por nombre. El de los piratas, aquí, Skull King. Lo recomendaría por delante de Skull King. Es un juego más sencillo que Skull King, pero el método, o sea, es una pocha, entonces. Al final es lo mismo. Nada más que aquí, bueno, pues no ganas según lo que tú vayas preveyendo que vas a ganar. No, tú no, aquí no apuestas cuántas rondas vas a ganar. Aquí directamente
a tener el menor número posible de puntos negativos. Tienes una princesa con habilidades, tienes objetos por ahí también interesantes, que también te hacen cosillas especiales y ir a putear, la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, estaban de prueba porque han sacado Rebel Princess 2, que es una expansión con más elementos, pero no pudimos probarlo. Pude probar Strange World Above the Clouds y la verdad es que me gustó mucho. Le eché una partida con mi novia y le metí una paliza que a la pobre que bueno, tenemos que dejarle una temporada sin jugar para que le ayude a gustar el juego. El juego es muy bonito, muy sencillito. Le jugué luego ayer también con mis padres y se les cuadró bastante. Lo entendieron bastante. Es verdad que tiene muchos detalles que tener en cuenta, pero al final es muy sencillo. Porque puedes ir pensándolo en el momento que te van llegando las cartas. Kingfire Delve, Vainglory's Grotto. Es una de las tres versiones de Kingfire Delve, que diga, Kingfire Delve, que existen a día de hoy. Y la verdad es que yo le tenía muchas ganas a este juego, lo probé y me gustó bastante. Lo jugamos justo después de comer allí en Córdoba y la verdad es que nos gustó muchísimo. A mí por lo menos me gustó mucho. Sí que me gustaría, pues a lo mejor, probar luego también los otros dos Kingfire, tipos de Kingfire que venden o que existen. Kevin Wilson, a ver si puedo ir a la página del diseñador. Editores, no. A ver, partida, clasificación. A ver, ven en la BGG. Se puede integrar con Kingfire Delve, Callout Lab y con Storm Stockade, porque puedes jugar hasta cuatro jugadores a la vez. En este caso, cada caja solo te permite jugar de uno a dos jugadores. Kelvin Wilson, el creador de Destiny y de los Arkham Horror y tal, es el creador de este Kingfire Delve. Y ahora vamos a filtrarlo por Year List, Kingfire Council, que es el último que sacó, y Kingfire Chronicles, que es del 2023, es de antes del B. Así salió Kingfire Delve, Vainglory's Grotto, Kingfire Chronicles, Nightfall. Ah, no, no, no. Kingfire Chronicles, Nightfall, salió el primero, que es de 1 a 4 jugadores. Ahora, pero no ha llegado aún a España, si no recuerdo mal. Lo tenían ahí para traducirlo. El Kingfire Delve, Vainglory's Grotto, es un juego de cartas sencillito que jugué yo, también del 2023. El Nightfall's Upgrade Kit. Para mejorar el Nightfall. Luego en el 2024 salió el Scorn Stockade, que igual que el Vainglory's Grotto, pero con otros personajes y otro monstruo distinto. Y el Kingfire Delve, Callout Labs, pues lo mismo. Igual que los dos anteriores, pero con otros héroes y otros enemigos. Y ahora, eso sí, en 2025 ha salido el Kingfire Council. Que pues ganazas porque este juego es de 2 a 6 jugadores, pero ya he visto varias reviews y tiene muy buena pinta. Y luego tiene una expansión ya también que sería el Winds of Change, el Winds, no, Winds, ¿no? El vientos de cambio. Así que muchas ganas, muchas ganas. Perdimos, por supuesto, porque es un juego difícil, la verdad. También pudimos probar Cortesanos, que cuando lo cogió mi novia en las manos dijo, por Dios, qué preciosidad de juego. Y nos gustó mucho, nos gustó mucho. Pero creo que gana a más jugadores. Porque al final fuimos todos a hacernos putadas entre los dos. A los dos nos hicimos muchas putadas. Y llegamos a puntos negativos. Menos 15 puntos ella, menos 8 puntos yo. Pero por los pelos, la verdad. Porque si no llego a colocar una carta, no habría ya puntuado un menos 7 por ahí y habría ganado ya, por supuesto.
Y qué más, un menos 7 no, un menos 8, le hice yo, de pronto. Y probamos el cazabombas. Cazabombas, el premio del año en el Spiel. Así que el Spiel de Jahres de este año, el cazabombas, muy, muy guay el juego. Para dos, lo mismo. Puede ser más difícil incluso que para cuatro, creo yo, y no tan, no tan movidito, no tan divertido. Y bueno, eso fue Córdoba. Como he dicho, luego ayer también jugué al Strange World Above the Clouds con mis padres y un Expansiópolis para que probasen el juego. Creo que leemos lo demás el primero, el Strange World Above the Clouds. Y esto ha sido todo por hoy. Sí que me gustaría hacer en un futuro, pero ya para finalizar el año, todos los juegos que he jugado, o más bien todos los juegos que han entrado en casa y cuántas veces los he jugado, porque han entrado varios juegos ya en casa que aún no he comentado, que no he jugado aún. Está ahí entrando la antiludoteca ampliándose, pero se jugará, se jugará. Hay momentos en los que se jugará. Y bueno, espero que te haya gustado este episodio más larguito, de especial Puente de la Concepción aquí en Málaga. Y nada, en el próximo episodio nos escuchamos, que no se sabe cuándo será. Os dejo en la nota del episodio los métodos de enlace, los métodos de contacto y enlaces de afiliado. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.